Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Pues puntuales a nuestra cita, después de esa información de carácter nacional que nos ha ofrecido en la jornada de hoy Dani Asenjo, nos metemos ya de lleno en la actualidad del mundo del deporte local con partido en el día de hoy. Ya lo sabes, a las 8 en punto de la tarde, en Zorrilla, segunda jornada de la Liga Smartbank, con un duelo que hace años sonaba a uno de esos partidos interesantes en Primera División, incluso... Era cuando se decía que nos visitaba uno de los equipos de la zona media-alta de la clasificación en primera, el Real Zaragoza. Después, el equipo maño, venido a menos, pues ya lleva anclado unas cuantas temporadas en la segunda división y hoy llega con la victoria de ser un conjunto que solo ha conseguido puntuar en dos ocasiones en la categoría de plata del fútbol español. Pero en Valladolid hay un nombre propio, no es Pacheta, no es Zaragoza, no es Ronaldo, no es Valladolid... Es Marcos André. Hasta las 6:30 de la tarde va a seguir la angustia, va a seguir la intriga, va a seguir la incógnita, el suspense, para saber si el jugador está o no está incluido en la convocatoria. Si no está incluido en la convocatoria, ponlo en Valencia. Si está en la convocatoria, pero no en el 11, ponlo en Valencia. Si está en el 11, vamos a ver qué pasa. Todo ello a partir de las 6:30 de la tarde. A las 7:30 te lo contará Diego Rivera desde el nuevo estadio José Zorrilla, donde va a haber 10.678 espectadores. Ahora mismo, con Leire Chorro en el control, hacemos una pausa y te avanzamos en titulares el día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Nada volverá a ser como antes. Pon color en tu vida. Pintores Élite. Servicio de pintura rápido, limpio y económico. Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397947. Pintores Élite, la máxima calidad al mejor precio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 20 de agosto, desde las 7:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Zaragoza.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Usa.
Vuelve la Liga Zorrilla en segunda división, vuelve el público también y vuelven los típicos culebrones de finales de mercado de verano. En esta ocasión afecta a Marcos André en primera persona, porque parece ser la opción más inmediata de posible salida del Real Valladolid, aunque hay otras cuantas también que el Real Valladolid tiene pendientes y que le gustaría ejecutar seguro antes de que se cierre el próximo día 31 la ventana de verano. Luego podríamos tener un segundo culebrón en la ventana de invierno en capítulo de salidas o de llegadas, pero el Real Valladolid ahora mismo está siendo, podríamos decir, que entre comillas, presionado por el Valencia Club de Fútbol para que Marcos André no juegue el partido de esta noche o de esta tarde. Si el Real Valladolid alinea de inicio, lo hace Pacheta, a Marcos André, será todo un mensaje hacia Anil Murti y hacia la dirección deportiva del conjunto valencianista, que se ha obcecado en Marcos André. Los tiros al aire, las salvas de William José y de Jonathan Caleri parece que quedan en eso, en medidas de apoyo, pero es que el equipo valencianista también tiene que aligerar su plantilla de efectivos. Y por cierto, se han publicado ya hoy los primeros horarios de la Liga de Fútbol, la antigua Segunda B, la primera Real Federación Española de Fútbol. Mucho cacareo, poco gallineo. Ha sido lo de la federación que, después de meter en los tribunales los partidos de los viernes y de los lunes a la Liga de Fútbol Profesional, arranca con partidos los viernes. Bueno, pues la Segunda División B, es decir, la primera Real Federación Española de Fútbol, ha programado partidos este viernes. Mañana juega el Atlético Valladolid, se juega el torneo amistoso de balonmano femenino, todo ello hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 20 de agosto, desde las 7 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Zaragoza.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues es viernes y a las 8 de la tarde juega el Real Valladolid y volvemos de nuevo a la antigua dinámica de acudir al estadio con esas mariposas en el estómago, del traslado de material, de la preparación del partido, pues todo lo que habitualmente ocurría antes del famoso mes de marzo del año 2020 y que desde entonces no hemos conseguido saborear, y allí te lo va a estar contando. Pues naturalmente el equipo de comentaristas capitaneado esta tarde por Diego Rivera. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal llevas la previa?
Bien, ya todo listo, ya todo preparado y descontando un poquito ya las horas para que llegue ese arranque de la previa a las 7:30. Arrancamos aunque el partido arranca a las 8.
Sí señor, en 3 horas y media aproximadamente estarás por allí ya con todos los bártulos y con los comentaristas. Creo que tenemos por ahí también, como es habitual todos los viernes, a Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú?
Uy,
¿no?
¿Se ha cortado?
No se ha cortado, sigues ahí. Digo,
sí, vale.
Digo que nosotros bien, que qué tal tú.
Yo fenomenal.
Fenomenal.
Fenomenal y esperando, bueno, por la expectativa de ver el con público en el primer partido de casa.
Uh-huh. Y creo que está también por ahí José Antonio García. Hola, ¿qué tal José? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, en la rotación hoy entras en la convocatoria, ¿también tienes mariposillas en el estómago como Diego antes de subir a la cabina o no?
Muy ilusionado.
Sí.
Sí, se nos quitó el disgusto del descenso y a partir de ahí, pues al día siguiente, pues ya con la ilusión de volver a intentar el ascenso a primera.
¿Pero por qué? ¿Por qué eres tan postureísta si estuviste un mes en Cabildao?
No, y sigo.
¿Y sigue?
Claro, vamos a ver, una cosa no quita la otra, que te mosqueado y en cabrita, como dices tú, no quita para que esté ilusionado con que el equipo vuelva. Mm. Entonces, pero vamos, me estaba pasando, pero ya con las declaraciones del otro día de Sergio González, como que me volvieron fantasmas.
Mira, que sabía yo que no teníamos que haberlas puesto. Que os iban a traer malos recuerdos. Oye, a ver, entrenadores, José Antonio, ya que estás en línea, ¿tú alinearías esta tarde a Marcos André? ¿Sí o no?
No.
No. Pedro, ¿tú no alinearías a Marcos André esta tarde?
Hombre, en principio si está por encima y ese que decide que no es el momento de alinearle, pues lógicamente está por encima de la decisión del entrenador, pues lógicamente pues no, está claro.
Uh-huh. ¿Tú, Diego, pondrías a Marcos André esta tarde?
Yo como no soy entrenador como José Antonio y como Pedro, yo sí, a día de hoy, a esta hora de la tarde, o si llega el momento, a las 8 de la tarde, Marcos André es jugador del Real Valladolid. Y si físicamente está bien, que creo que está bien a pesar del golpe de ayer, creo que un jugador del Real Valladolid con contrato en vigor, estando sin duda entre los mejores del equipo, tiene que jugar.
Yo estoy con Diego. Yo hoy pondría a Marcos André y como lo haga bien encima, le subo el precio del Valencia. Es que yo... iría de esa manera, ¿eh?
Tú cuando pones a los jugadores, no solo físicamente tienen que estar al 100%, sino también mentalmente, ¿no? Para afrontar este partido. Y bueno, yo en este momento a mí me da que Marcos André puede, que claro, hay que estar luego en el campo, puede estar pensando en otras cosas, ¿no? Entonces yo necesito jugadores implicados y metidos al 100%.
Pedro, ¿tú crees que hoy Marcos André puede ser de los que no estén precisamente por la labor de sumar si juega?
Yo quizás ya no es más eso, quizás. Yo me iba por el lado de que al final si el club y el presidente, que es mi jefe, dice, oye, al final Marcos André no hay que alinearle porque estamos en negociaciones para finalizar su cierre de traspaso a Valencia. Yo creo que cuando tu jefe, el jefe de Diego, el jefe de José Antonio, dice algo, está por encima de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, al final, yo por mí le pondría, como dice Diego, dices tú, si es el Valladolid, queda muy bien decirlo, pero luego otra cosa es que tu jefe te diga, oye, no le pongas, porque pasa esto.
Pero final, creo que el jefe no lo va a decir.
Eso es.
Bueno, eso no lo sabemos, no lo sabéis vosotros, no lo sabemos nosotros, ni y solo lo sabe Pacheta y Ronaldo, ¿eh? Yo soy, que si además ha atrevido a decir, no lo va a decir, no lo sabemos, Juan Carlos, Diego, yo creo que cosas internas de estas no van a trascender y yo creo que si no sales, porque precisamente a lo mejor su traspaso está llegando a su fin, y si sales, porque definitivamente se ha roto sus negociaciones y al final pues el jugador va a salir mentalizado en que bueno, que al final se va a quedar una temporada más en Valladolid. Pero vamos, yo no quiero ser abogado de nadie, ni defensor de nadie, pero yo, como entrenador, opino de que si el presidente o el jefe dice que no se le pone porque estamos negociando, pues lógicamente tú eres un subordinado porque estás por debajo de tu jefe, ¿no? Yo, esa es mi manera de verlo, ¿eh?
Por ejemplo, García, 8 millones menos el 25%, 6 millones menos la ficha que te ahorras, ¿está en valor, Marcos André, en ese precio, 6 y pico?
En valor, y te digo por qué. Yo pienso que Marcos André todavía, a día de hoy, prácticamente no ha empatado a nadie. Es decir, es un proyecto de muy buen jugador, tiene pinta de que puede ser muy buen jugador, pero ha marcado, creo, no sé, dos goles en primera, un gol en primera, ¿no? Ahora no recuerdo.
Marcos si André marcó dos, tres, ¿cómo? creo.
Sonaba de cifra de cuatro, pero bueno,
dos,
por ahí, sí,
dos antes de la lesión, sí, pero bueno. Dos o tres antes de la lesión, sí.
O sea, que es un proyecto de jugador, de jugador de élite que estamos hablando, que yo creo que sí que lo es, y que ahora mismo, según está la situación y que según está el mercado, yo creo que sería una buena venta.
O sea, 6 más lo que te ahorres de la ficha, ¿tú consideras que sería una venta más que plausible? Pedro, ¿tú qué opinión tienes? Y digo 6 porque a los 8 hay que descontarle el 25% que se va para Brasil.
Ya, imagino. Claro. Yo, sinceramente, yo quizás no sé si estoy pensando más como entrenador que como aficionado, pero tengo tan claro de que Marcos André tiene un futuro y tiene una capacidad de mejora terrible, de verdad, y yo no lo vendería. No, es muy joven, tiene muchísima capacidad para mejorar ahora mismo, con muy poco ha demostrado bastante, más que muchos, con muy pocos minutos, y tenemos esa capacidad de mejorar.
¿No lo venderías a ese precio?
No, claro, hombre. Si hablamos de 10, 12 millones de euros, pues sí, para mí ya entraría, para mí lo que en el precio de un jugador con muchas condiciones, con mucho futuro, y guardándome, como intentan hacer el Real Valladolid, un porcentaje sobre su traspasos posteriores. Yo creo
sí,
que esta
y,
sería...
una, y una serie de bonus en caso de que sea internacional y que marque más de 15 goles, porque estamos hablando de vender a Marcos André más barato que a Salisu.
Sí, pero el mercado Premier es más potente.
Ah, también. Sí, bueno, hombre, y también estamos en segunda, ¿no? Con Salisu fue al revés. Yo creo que fue cuando ya habíamos ascendido, el primer año en primera, yo creo que Salisu ha presentado más que en partidos y bueno, y lo que vimos en su rendimiento, había presentado más que Marcos André. Por eso digo que, sí, bien, me parece poco, yo creo que todo el mundo del fútbol sabe que Marcos André quizás sea el futbolista de la Liga, el delantero de la Liga Española, o uno de los tres con más progresión, y claro, a mí 6 millones me parece poco, sinceramente.
Uh-huh. Diego,
además, es que sí. Hay que tener en cuenta una cosa. Rafa Mir, 16. Por ponerlo en contexto también.
Sí, bueno,
ha dado un poquito más en primera que Marcos André, sí. Pero que a nivel proyecto de futbolista, tampoco les veo yo claro, muy diferente.
Pero es que estamos hablando de que Caleri cuesta 3. Caleri, que ha marcado 14 goles en su vida.
Caleri 3 millones es, vamos, o sea, es tirar el dinero. Para mí, o sea, mi Caleri es un jugador que no me gusta absolutamente nada, pero bueno, el Valencia sabrá.
Estamos hablando de 8, entre 8 y 10 millones, más bonus, como dice Juan Carlos, en un proyecto.
Sí, pero los bonus, los bonus son una variable, no es un fijo.
Ya. No, pero eso es como si, igual que si me dices que Madrid pagó 45 por el proyecto Vinicius, o Renier, o alguno de estos, hablando, salvando distancias.
Sí, o por Coentrao, claro, pagó 36.
Claro, me parece una barbaridad, o sea, me parece tal barbaridad que tanto 40 y tantos por Vinicius, o 12 por Marcos André por proyectos, me parece que es mucha inversión para, según está ahora mismo, de todas formas el mundo del fútbol, obviamente.
Yo José, no comparto la opinión, yo te doy la mía, y es que tengo tan claro de que Marcos André es un futuro delantero potente, pero tengo tan claro de que parece poco dinero. O sea, sí, si otros jugadores tuviera dudas, te diría, le veremos, le ponemos un lazo, porque tengo mis dudas. Pero es que lo tengo tan claro de que es un jugador que tiene un futuro terrible, de verdad, que a mí 10, 12 millones de euros me parece un buen precio para él.
Sí, y que el verano que viene va a valer bastante más que eso. Estoy segurísimo yo también que va a ser mucho más caro.
A ver, si ahora Marcos André se quedara en Valladolid y no sale por 8, vamos a poner por 8, probablemente si hiciera un buen arranque de temporada en el mercado de invierno, pues a lo mejor sí que te pagan los 10 o 12. Pero es que estamos hablando a muy largo plazo en un equipo de segunda que puede salir bien o no puede salir bien. Pero esas son opiniones, ¿eh? Es un riesgo que va a correr, que puede correr el Valladolid o puede correr el Valencia, ¿sabes? Claro. O sea, que eso es arriesgar y acertar, obviamente.
Bueno, no hay que olvidar que Osasuna el año pasado paga 6 por Budimir a un equipo de segunda, ¿eh? Por Budimir.
Sí.
Que es un jugador que, digamos, había llegado a su nivel óptimo. No tenía la progresión que tiene Marcos André, pero claro, aquí estamos chocando con un hándicap, y es que si el jugador se enfurruña, te puede dar el otoño, ¿eh? Te la puede dar Marcardina.
Bueno, pero ahora yo entiendo que se pueda llegar a enfadar y pueda tensar un poco la cuerda, hoy incluso, ya digo, no me parece bien, vaya por delante, pero bueno, es hasta entendible, por llamarlo de alguna forma, pero yo estoy seguro que sí, yo creo que se va a cerrar, la verdad, pero si finalmente Marcos André se queda, yo creo que él también es listo y tiene que serlo y decir, es que chico, ¿de qué me sirve a mí estar aquí restando, estar enfurruñado, como decías tú, no aportar, va a ser bueno para mí? No, yo creo que hasta el mercado de invierno funcionaría a todo lo que dé, yo estoy seguro de eso, ¿no?
Porque es profesional y claro, se va a enfurruñar el primer día. Luego ya, si es listo, partimos de eso, que si es listo, pues obviamente el jugador va a intentar revalorizarse, lógicamente, claro, en el mercado, para el mercado. Pero ya te digo que bueno, que yo hoy, por ejemplo, no le pondría por eso mismo, por este partido, ¿no? Por ese 100% que tiene que estar mentalmente, que el Madrid necesita a todos los jugadores metidos al 100%.
Pues sin embargo yo le mandaría un mensaje al Valencia poniéndolo, yo particularmente, pero veremos qué es a las 6:30, vamos a salir de dudas porque Diego, por primera vez esta temporada jugamos en casa, por primera vez esta temporada se va a dar la convocatoria coincidiendo con la alineación inicial, ¿eh?
Sí, algo que vamos a ver si es habitual o no, o es simplemente por esto, porque antes del partido de Las Palmas ya sabíamos la convocatoria con margen de sobra. Es verdad que fue partido de casa y habrá que ver Pacheta, nuevo entrenador, cómo elabora este tipo de situaciones, porque Sergio González es verdad que iba cambiando mucho y unas veces la daba, otras veces no. Pero bueno, yo creo que Pacheta es de los que no suele tener problema en abrir entrenamientos, en dar las convocatorias antes de tiempo. Yo creo que no tiene problema en eso, pero hoy yo creo que la situación a lo mejor ha podido influir. Así que sí, hasta las 6:30 conoceremos, yo creo que conoceremos todo seguido, alineación, banquillo y sí, evidentemente una vez que veas eso, convocatoria.
A mí me da la sensación de que va a ser así. Y ahora, Pedro, si sale Marcos André, ¿el 3-5-2 sigue siendo válido?
El 3-5-2, al final, lo tengo tan claro de que como el contrario te meta dos jugadores de banda abiertos y que sean el desequilibrante, que es lo que va a pasar, al final es que se convierte siempre en un 5-3-2. O sea, es que los días se vio que cuando apostó por ir a por el partido del rival, pues al final eran 5 defensas. Yo creo que cuando se jugó, sinceramente, en mi opinión, es porque está sometiendo al rival a una posesión terrible. Terrible, si no, en muchas fases del partido es un 5-3-2 en el 80% de las fases defensivas del partido. Que no, quiere decir que son 3, eso sería buena señal, eso quiere decir que el porcentaje de posesión está siendo abrumador, o sea, es un sometimiento total ante rival. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona el partido, pero a mí el 3-5-2 depende también mucho de las intenciones del rival.
Pero en la transición ofensiva, sobre todo, sí que variaría la fisonomía, José Antonio, porque ahora mismo, digamos que el único que tenemos para que haga la labor de Marcos André, si no está Marcos André, o es Óscar Plano o es un Sergi Guardiola. No hay más.
Bueno, pero...
Bueno, Zalazar, pero no está inscrito.
El tema está, yo lo dije, lo comenté el otro día, la clave está en quién va a jugar por dentro. Si juegas con ese sistema, quién juega con ese Roque, Plano, Toni, a ver cómo evoluciona esos jugadores, y luego pues puedes jugar con Weisman perfectamente y con Guardiola, con dos jugadores de distinto perfil, o meter, como dices tú, meter a plano y sacar a otro jugador ahí para que acompañe a Roque en esa. Yo lo de, ya sabes que lo de 3-5 en defensa, lógicamente, si el rival te obliga, pues probablemente con las vacunaciones se convierta no en un 5, sino quizás en un 4, cerrando por el otro lateral. Bueno, pues tienes muchas variantes, van a ser cuestiones de 10-15 metros y dependiendo del jugador. No es lo mismo que te juegue Luis Pérez o Yanco a que te juegue Nacho o Laza por el otro lado. Entonces, bueno, pues dependiendo un poco de esos jugadores, pues bueno, puede variar un poco ese sistema. Pero ya digo que la clave, la fortaleza, lo vimos otro día, ofensivamente parece ser que es por fuera, pero si te das cuenta, la fortaleza real la tienes por dentro, porque por dentro son los tres medios centros, los tres que juegan en medio, más los dos puntas. Es decir, tu acumulación de jugadores la tienes por dentro.
Entonces, sí, pero es Roque Mesa el perfil adecuado para bajar a iniciar la jugada, porque se acerca mucho a los centrales y es que yo creo que sin querer adelanta la línea rival.
Claro, eso no, o sea, es un ajuste, eso, Juan Carlos. Eso yo creo que es lo que hemos estado viendo. El Valladolid ha jugado tres partidos amistosos.
Sí.
Yo creo que se ha quedado corto en pretemporada. Entonces, para conseguir ciertos automatismos, que es lo que hemos hablado durante estos últimos años, ciertos automatismos, pues requieren mucho tiempo de entrenamiento y partidos. Entonces, bueno, pues seguramente eso poco a poco se vaya ajustando y Roque Mesa, sea Roque Mesa, Fede o el que sea, seguramente no se acerque tanto a los centrales. O si juegas con el triángulo 2-1 en vez de 1-2 de Roque Mesa, pues salen por los carriles centrales. Bueno, pues tienes ahí muchas variantes, pero sobre todo lo que te falta, para mi gusto y para el de todos, lógicamente, y para el de Patita también, por ahora es tiempo de entrenamiento.
Pedro, te hago la misma pregunta que a José Antonio. Ese tribote o ese triángulo en el centro del campo, Plano, Toni, Roque Mesa, primero, bajo mi punto de vista, exige más rendimiento, más aportación de Plano, y segundo, un poquito más cerquita Roque de Toni, ¿no?
Sí, estoy contigo. La primera aportación que has comentado, que es decir, Plano, el otro día para mí Plano, no tuvo absolutamente nada de intervención en el resultado del partido. O sea, yo creo que sí, como siempre podemos decir que ha trabajado, pero es que otro día se lo vio trabajando, ¿no? Bueno, no aportó ni trabajando. Que igual corrió, no te digo que no, pero que yo creo que corrió mal. Entonces, ni defensivamente se le vio. Y yo creo que quizás el otro día en el error del partido, quizás fue el sacar a Toni demasiado pronto, ¿no? Yo creo que era el momento de tener el balón. Yo siempre pensaba que Pacheta era de su opinión, de que te vas a defender mejor con balón, intentando acumular gente en el medio del campo o gente de un corte más defensivo, y yo creo que Roque Mesa, Toni, Roque Mesa, Aguado, en mi opinión, yo creo que ese tribote te va a dar la profundidad por fuera y con los dos delanteros, con dos putas que no tuvimos el otro día y que ya necesitemos. Yo creo que es lo que nos faltó, ¿no? Que íbamos muy bien por fuera, que llegábamos muy bien, sobre todo con Luis Pérez y ciertos laterales, pero claro, nos faltaba la capacidad que tiene de Basman de desmarcarse y pisar área, ¿no? Yo creo que ahí nadie fue capaz de verle porque por lo tanto se jugó muy poco y yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Como decía José Antonio, la fortaleza está por dentro, por fuera tenemos la posibilidad de tener la opción de llegar y centrar, pero la opción de dentro, de que reciban, de que ganen ventaja entre líneas, Toni, Aguado o Plano, si está fresco y está con claridad, yo creo que va a ser la clave del partido para que Basman y el otro delantero reciban con ventaja en algunas ocasiones del partido y en otras pues tenemos que decidir por la opción de centro lateral.
Yo es que creo, Diego, que igual que a Toni le ha venido bien centrar la posición, a Plano lejos de la banda se le ven un poquito malas costuras, ¿eh?
Sí, es verdad que es un perfil de jugador diferente. Yo creo que rinde mejor en banda que por dentro, pero es que yo creo que en segunda división, creo que lo hablábamos el otro día, en esa posición plano también tiene y puede ser muy, muy, muy importante. Es verdad que le falta, yo creo, último pase, pero tiene muy, 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 muy buen golpeo desde fuera del área, que esta semana en los entrenamientos lo hemos vuelto a ver, que como pille un balón en la frontal es peligrosísimo, y yo creo que Pacheta también eso lo sabe, eso lo ve, y por ahí le quiere, por eso le quiere por esa zona de dentro. Yo he hecho, sobre todo, mucha más participación de plano, he hecho en falta, que entre más en juego, que se asocie más con Roque, con Toni, y mucha más precisión de Toni, porque al final Toni sí, entra mucho en juego, pero está fallando muchísimo. El otro día falló muchísimos, muchísimos pases. Así que, encontrando ese equilibrio, creo que el Real Valladolid sí puede ser protagonista con balón, sí que puede llevar el peso del partido, y sí que le pueden salir bien las cosas. Es verdad también que en el otro lado de la balanza está lo de Roque. A mí tan atrás quizá no me convenza tanto. Entonces, bueno, pues es un poco ir encontrando. Al final la liga es muy larga y vas a tener momentos para todos, pero quizá son tres jugadores que les veo a todos en la posición, en la misma posición, más o menos en este dibujo de Pacheta, y me falta pues por detrás esa labor de jugador tipo, si estuviera bien y si fuera el del primer año, Rubén Alcaraz, pero claro, ahora mismo pues está bastante lejos de eso.
Y tú que tienes línea directa con la alta esfera y con las cúpulas del Real Valladolid, ¿el culebrón Marcos André va a ser el único o nos espera culebrón Olaza?
Pues yo creo que también puede haber algún equipo apretando, sí, en el tramo final.
Lo de Orellana y Sergi Guardiola...
Hombre, eso es tan fácil como que el club quiere que salgan, sí. Los jugadores quieren salir. Claro, el tema es encontrarles un equipo que quiera, porque al final a Sergi Guardiola se le están poco a poco cerrando puertas en primera.
Para eso tienen representantes ellos, ¿no? ¿Para qué se lo va a buscar el club?
Ya, pero cuando estás a la fecha en la que estás y tienes que sacar a tanta gente, el club también tendrá que empezar a buscar, porque si no le vas a tener que pagar la carta de libertad y es un coste económico para el club. Al final Guardiola sonó, por ejemplo, en su día para el Español, y leía hoy que Loren estaba cerca de firmar por el Español.
Sí, Loren Morón está a punto de ir al Español.
Pues otra puerta que se le cierra, eso voy, que al final el tiempo pasa y no son tantísimos los huecos que van quedando, y vamos a ver, porque al final son fichas, además, las dos bastante potentes, y eso también influye. Sí.
Por cierto, José Antonio, si en la operación Marcos André entrara Manu Vallejo, ¿te gustaría más ya el panorama?
Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo creo que Manu Vallejo es un buen jugador. Es un buen jugador y podría ser interesante para suplir a Marcos André.
Uh-huh. ¿A ti te gustaría, Pedro, esa opción?
Hombre, pues la verdad que si es que cada vez que ha venido aquí nos ha hecho daño. Pues te voy a decir que sí, está claro. Yo creo que si en la operación hablamos de ese dinero, pero entra un jugador como Manu Vallejo, pues se diría que, bueno, pues que empezaría a poner velas para que fuera a favor, ¿no? Pero luego que si es así la operación, no me gustaría.
Vale, pues hacemos un capicúa. Hemos empezado preguntándoos si pondríais a Marcos André. Terminamos. Os hago la pregunta y empiezo yo, y mi respuesta es no. ¿Creéis que lo va a poner hoy Pacheta?
No.
Yo no.
¿Diego?
Yo creo que no. Tampoco.
O sea, que estamos convencidos los cuatro de que hoy Marcos André no está ni en la lista, ¿no?
Yo creo que en la lista sí va a estar, fíjate. Yo creo que sí que va a estar en el banquillo. Pero tengo dudas de que vaya a jugar.
Para que salga a calentar a la banda y se le tuerce un tobillo, ¿no?
Yo creo que en lista sí que puede estar, ¿eh?
Como decía Cruz, que para no tener problemas con la grada es mejor no llevarle, y así no te le piden poner. Yo creo que es mejor no llevarle y te quita de líos. Pero bueno, eso ya acaba. El míster es el que tendrá que decir.
Es que este año hay una variable que no contábamos con ella, y es que hay público. Efectivamente,
claro.
Tiene toda la razón, Pedro. Oye, ¿y lo de Masip, Diego, definitivamente será elegido para hacer las maletas?
Sí, yo creo que sí, que tiene absolutamente todas las cartas para, por sobre todo, mercado, nivel económico de la operación, ficha más alta que la de José Antonio Caro, y al final, para ser segundo portero, creo que desde la dirección deportiva se tiene más o menos claro que puede hacerte la labor perfectamente Caro, así que Jordi Masip sí, ahora mismo es el que está en la rampa de salida.
Bueno, pues
luego ya sabemos que esto cambia cada 5 minutos, pero sí. Yo creo que a día de hoy, segurísimo, Jordi Masip es el que va a salir.
Evidentemente, a las 6:30 conoceremos la convocatoria y la alineación, a las 7:30 te lo empezamos a contar desde Zorrilla. Gracias, Diego, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, José Antonio García. Un saludo, sí, profe. Luego hablamos. Pedro, que en el Amaranta tenéis jaleo, allí en el ala de Acuña número 41. Y esta tarde la gente a ver el fútbol, pero eso sí, sin acercarse. Bueno, la barra puede acercarse a pedir, pero no a consumir. ¿De acuerdo? Un abrazo, hasta luego. Vámonos hasta Zaragoza, hasta COPE Zaragoza, donde Jesús Zamora nos va a contar también la última hora del equipo de Juan Ignacio Martínez. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas.
Hola, Juan Carlos, buenas tardes. El Real Zaragoza, que empezó con muchas dudas la Liga el fin de semana anterior, el viernes día 13, contra el Ibiza en la Romareda, con un insulso empate a cero, muchas dudas todavía en este inicio de temporada para un Real Zaragoza que está todavía con demasiada provisionalidad a falta de incorporar jugadores y de que se produzca también alguna salida. A lo largo de esta semana, eso sí, han llegado dos jugadores más. Había debutado ya Fran Gámez y estaba en el banquillo jugadores como Borja Saiz y Petrovic, que salieron en la segunda parte frente al Ibiza. Y a lo largo de esta semana, pues se han presentado los fichajes de Álvaro Jiménez, que viene cedido por el Cádiz, y también la última novedad, Lluís López, con la carta de libertad procedente del Español. Estos dos jugadores, pues en principio podrían tener su opción, especialmente el delantero Álvaro Jiménez, podría entrar en el ataque en detrimento de Iván Azón. Y en la portería es la novedad, la presencia de Ratón, porque Cristian Álvarez, el veterano guardameta del Real Zaragoza, alma del equipo, salvador tantas veces en tantos partidos del Real Zaragoza, bueno, pues con problemas musculares a lo largo de la semana, al final no ha entrado en la convocatoria y se ha quedado fuera de la misma, no va a jugar, más por precaución que por otra cosa, pero será Álvaro Ratón quien ocupe esa titularidad. Por lo tanto, un posible 11 podría ser el formado por Ratón en la portería, en defensa, una línea de 4 con Fran Gámez por la derecha, Pep Chavarría por la izquierda y los dos centrales, Yair y Francés. No entraría todavía Lluís López, que apenas lleva dos entrenamientos. En el centro del campo, Guaras, Zapater y James Ibekeme parece lo más probable. Y arriba, Borja Sainz tendría su primera titularidad en banda derecha. Por la otra banda estaría Juanjo Narváez. Y como referencia ofensiva, el jugador recién cedido por el Cádiz, Álvaro Jiménez.
Gracias, Jesús. Esa es la última hora que nos llega desde Zaragoza, un equipo, el Zaragoza, que veía así ayer en la rueda de prensa previa José Rojo Pacheta, técnico del Real Valladolid.
El Real Zaragoza está pasando años ahora difíciles, ¿no? Porque yo creo que es de segunda división, el equipo que más temporadas ha estado en primera división, y creo que luego estamos nosotros. Pues viene un equipo con historia, ¿verdad? Un equipo con historia, un equipo que viene ya con un entrenador que el año pasado hizo un trabajo, creo que muy bueno, y que este año lo querrán refrendar. Una entidad importante y es un equipo muy, muy preciso. Son jugadores muy precisos. Es un equipo que tiene una serie de datos, tanto en ataque como, sobre todo en ataque, tiene una serie de datos del año pasado y que puede corroborar este año, porque al final vas con el mismo entrenador, con una plantilla parecida, bastante parecida, y puede corroborar todos esos datos. Y es un equipo muy peligroso, es un equipo muy preciso, es un equipo que tenemos que tener muchísimo cuidado con él. Es un equipo que va muy bien al espacio, que insiste mucho en el espacio, y ahí es donde nosotros tendremos que ajustar.
Bueno, pues eso es lo que dice Pacheta sobre el Zaragoza, y esto es lo que dice Juan Ignacio Martínez sobre su rival de hoy, el Real Valladolid.
Tiene un equipo recién descendido, con el 99% del 11 tipo, más o menos, de lo que ha jugado la temporada pasada en primera división, que hizo una temporada pues bueno, un poco irregular, porque defiende, pero tampoco fue un equipo, seguramente ellos pensarían que a lo mejor con algún otro partido hubiese mantenido la categoría. Tienen jugadores que yo creo que le da un plus añadido a lo que es la segunda división, y lo que hablamos sobre todo en el aspecto ofensivo tiene mucha pólvora y tendremos que estar con muchas precauciones. Luego la llegada también de su nuevo entrenador, que todo el mundo conocemos, Pacheta es un entrenador que le saca el máximo rendimiento a sus equipos, como así ha demostrado las últimas temporadas en los equipos que ha estado.
Y por último, escuchamos a Pacheta hablar del partido que espera se desarrolle hoy a partir de las 8 con dirección de Prieto Iglesias.
¿Qué partido espero? Espero que nosotros seamos protagonistas, que llevamos el peso del partido y que ganemos. Vamos a pelearla para ganar. Y esto, así hemos preparado el partido. Creo que estamos en buen momento, que el equipo ha recuperado muy bien del viaje de las islas, que hemos venido bien y que creo que llegamos al partido, pues eso, con todos sanos más Yamik. De los que tenemos inscritos.
De los que tienen inscritos y de los que tienen disponibles. No sabemos si Marcos Andrea a la hora de la convocatoria 6:30 seguirá o no disponible como jugador del Real Valladolid. Lo sabremos todos a la vez. Aunque me temo que el presidente, el director deportivo, el técnico y el jugador, eso ya lo saben. Son las 4:00 de la tarde.